Todo esto me sirve para dar la bienvenida a Duilio Luraschi. ¿Cómo andás, Diego? ¿Andás bien?
Hola, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte.
Duilio Luraschi, bueno, eres un gran fan de los Beatles y de Paul McCartney.
Sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Es rarísimo que, no sé si es real, digo, aparentemente sí, de que esta canción es la primera que cantaban Paul McCartney y Ringo solos.
Sí, hubo una colaboración de Paul en un disco de Ringo, pero solo, sí, claro. Sí.
Mirá vos, es una cosa rarísima, ¿no? Uh-huh. En fin, la idea de conversar con Duilio Luraschi es para hablar de sus últimos dos libros. Este año acaba de publicar dos libros, Duilio. Duilio es fundamentalmente un escritor de libros de cuentos. Has publicado 14 libros de cuentos, ¿no? Sí.
14 de cuentos, uh-huh. Y dos de microficción, brevedades. Uh-huh. Uno era Agnus, ¿te acordás?
Sí, creo porque es absurdo, se llamaba.
Sí, y este, El credo de las horas muertas, con la creencia, El credo de las horas muertas.
Y el otro era Creo porque es absurdo, bueno, pero era el subtítulo, el título era Agnus, que no me acuerdo qué quiere decir.
Cordero.
Ah, el cordero de Dios, Agnus. Agnus Dei, claro, ese es el Agnus Dei. Bueno, si querés, bueno, hablamos de... Estuviste participando también en el Día Nacional del Libro. Ahí leíste algo del Credo de las Horas Muertas, en lo que se organizó ahí en lo de Molina. Y bueno, Duilio, no es solamente decir que tenés 14 libros de cuentos, ¿no? Sino que esta idea de escribir cuentos se prolonga en el tiempo, ¿no? O sea, ¿tu primer libro de cuándo es?
El primer libro es del 95, con Daimán Cabrera, con
hace 31 años.
Sí.
Hace 31 años.
El libro era Vértigo. Y Vértigo había salido en revistas, pero...
Habías publicado los cuentos
algunos,
dispersos.
Sí, claro. Sí, algunos había publicado Graffiti, ¿te acordás de Graffiti?
Sí, claro, Graffiti, sí.
En Relaciones.
Horacio Versi.
Horacio Versi, sí. Relaciones. Uh-huh. Había muchas revistas en esa época, había movimiento.
Ahí publicaste, digamos, los...
Algunos cuentos. Sobre todo Vértigo salió en esos lados, salió en el País Cultural también, en su época. Y en el 95, 94, me fui con los cuentitos abajo del brazo, en la época de Máquina de Escribir, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que Roberto Prato me dijo, andá, habla con Daimán, que es un tipo macanudo accesible. Fui, caí en la casa, no me conocía de nada, y bueno, ahí surgió.
Y le gustó el para publicarlo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pasaron, o sea, 31 años desde tu primer libro de cuentos, 14 libros de cuentos, bueno, que fueron publicados también algunos en otros países, como Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en
México uno.
En México uno. Entonces lo que habla es de una constancia en el cultivo del género que no es tan habitual, digamos, no es tan frecuente. Mucha gente empieza escribiendo cuentos, y en algún momento se pasa a la novela, o a veces se pasa a la nouvelle, ¿no? A la novela corta, ¿no? En el caso, por supuesto, de Felisberto Hernández, por poner algo, ¿no?
Claro.
Pero vos te mantuviste, por un lado, en los cuentos, y después esto que es microficción, que es Agnus, creo, porque es absurdo, o El credo de las horas muertas, que es un estilo de microficción que tiene Duilio Luraschi. Sí. De entender la microficción.
Claro, yo al primero, te acordás que te dije, esto es un collage, ¿no? Uh-huh. Y son brevedades. Uh-huh. Porque hay de todo un poco, ¿no? Hay algo más tirando a prosa poética, algo más como el libro anterior titular, hecho que sé, un día como hoy, murió Dante Alighieri, fue exiliado Dante Alighieri, uh-huh. Hay otros que son más con diálogos. Uh-huh.
O hay otros que son más experimentales, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Es como una experiencia. Hay otros que realmente son como surreales también, ¿no? O sea, uh-huh. Hay una cuestión como surrealista. Pero aquí, por ejemplo, este que es muy mínimo, es una micro brevedad. Y que me dejó pensando, y dice así: el padre dijo, ábranse los tribunales, y lo inscribió de este modo. Y a mí me impresionó porque yo cuando era chico esta historia me la contaron en Fray Ventos. La idea de que la gente en el interior le ponía el nombre de acuerdo a lo que decía el calendario, ¿no? Y que bueno, que había un día, digamos, que no era San Olegario, ni San Francisco, ni Santa Rita, sino que era el día de apertura de los tribunales, o ábranse los tribunales.
Y sí, este...
Pero eso vos lo viste, digo, pensando en este, en sí, este micro.
Mi abuelo trabajó, se jubiló en la Corte Electoral. O sea, una vida larga, una larga vida laboral, pero buena cantidad de últimos años en la Corte Electoral, y tenía esas anécdotas de nombres raros, ¿no?
Claro, claro, sí. Háblanse los tribunales, sí. Ah, y te las contó a vos y
esas anécdotas que cuentan los veteranos, ¿viste? Entre esas estaban algunos con este tipo de nombres, o 3-1, y le ponían cualquier cosa.
A mí me acuerdo de que en Fray Ventos me habían hablado de uno que se llamaba Gary Cooper Gutiérrez, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero ábranse los tribunales lo ponían como... el otro cuento era de que un médico le había dicho póngale talco, ¿no? Y le habían puesto talco de nombre, ¿no? Eso también. En este caso, este micro no hace ninguna explicación, ¿no? Es simplemente el hecho.
Es el hecho, sí. Estos textos, que son muy muy breves, funcionan están en función a todo el libro, ¿no? Como articulados a lo que viene antes, lo que viene después, y medio como que están haciendo como una conversación entre un texto y otro, ¿no? O entre varios.
Por ejemplo, acá hay uno que, bueno, porque eso es algo que hace la microficción muchas veces, de tomar como definiciones, como si fuera la entrada de una enciclopedia, y ponerlo, ¿no? Este dice: todos sabemos que el demonio vinculado a la lujuria es Asmodeo, pero no debemos olvidar esos demonios masculinos que fornican con las mujeres en sus sueños, y los demonios femeninos que frecuentan sexualmente a los señores mientras duermen. Íncubos y súcubos los seducen cuando sueñan y luego los llevan a la lujuria una vez que están despiertos.
Sí, todo un juego, el credo de las horas
muertas. Esto parece como una entrada de una enciclopedia, o bien religiosa, o satánica, o lo que sea, ¿no?
Claro, el credo de las horas muertas tiene unos credos que podés decir son religiosos, otros credos que son... Hay una parte que dice, hoy habla del credo de los griegos, y habla de Dédalo y del mar Egeo, este otro. Y bueno, este habla de todos los demonios, ¿no? Esos demonios que luego pasan, yo qué sé, al Antiguo Testamento, pero son todos esos demonios de los sumerios, de los acadios.
Bueno, Asmodeo, a mí lo que me resonó también es porque Armonía Somers lo toma en una novela que se llama Un retrato para Dickens, y donde hay un loro que está encarnando al demonio Asmodeo, y que es el que va narrando parte de ¿no? Hay un capítulo que está narrado por el loro, que es Asmodeo, ¿no?
Bien.
Y yo Asmodeo jamás lo había oído nombrar, digamos, pero sí son demonios que vienen de otras...
Vienen de toda esa zona, desde la zona del Levante hasta el Éufrates y el Tigris. Habían todas una cantidad de creencias que se iban pasando de religión en religión de siglos a siglos, porque hay una cantidad de diferencia entre los sumerios y la religión hebrea, hay muchos siglos de diferencia, pero se iban pasando todos esos cuentos fantásticos, esos mitos. Por ejemplo, está el Lilith, que después aparece en este cuento, que en una versión en la Edad Media recién, uno dice Lilith, la mujer de Adán, que la primera...
Aclaremos, sí, porque Lilith es la primera mujer de Adán, que después se fue al norte, como que se hizo vampira, digamos, porque no quiso someterse a Adán. Entonces después Adán recién tuvo a Eva, ¿no? Y por eso en la Biblia o en el Génesis no se habla de Lilith, ¿no?
Bueno, el tema de Lilith como la primera mujer de Adán recién es en la alta Edad Media. O sea, antes de eso no... Lilith tenía otros significados, y siempre a nivel de creencias populares, nunca plasmado en
libros, sí.
En la Biblia, ¿no? La Biblia es la versión oficial de la religiosidad o de lo religioso de cada época, de cada siglo de judaísmo. Uh-huh. Pero tenían tradiciones populares, uh-huh, que, como puedes ver ahora también en... Ahora no tanto, pero cuando yo era chico más, esas creencias populares de la gente, que la iglesia hacía una cosa, pero la gente tenía otras.
Ah, sí, sí, tipo santos populares, como aparecen en Argentina, el gauchito Gil o Santa,
todas esas
no sé cuánto,
manifestaciones o populares, sí, sí, que...
Y que a veces están como dentro de la propia iglesia o...
Y los permite para que...
Sí. Bueno, no digo San Cono, porque San Cono está dentro de la iglesia, pero bueno...
No, el tema de San Cono acá es que es privado. Lo trajeron, lo pusieron ahí, es un emprendimiento privado que debe hacer unos pesitos, ¿no?
No sabía.
Sí, 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 es privado.
No, o sea, no pertenece a la iglesia.
No, no.
Ah, yo pensé que... Mirá vos.
El que está en...
Sí, sí, en Florida.
Sí, 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 sí.
¿En serio? Bueno, un poco eso, digamos, o sea, estaba hablando de Lilith por eso, en cuanto a que hay, por ejemplo, se mencionó, hay cuatro evangelios, cuatro, ¿no?, en el Nuevo Testamento, pero después hay otros evangelios apócrifos que cuentan otras cosas de la vida de Jesús, ¿no?
Sí, bueno, básicamente los apócrifos que se conocen son todos gnósticos, que son de más del año 150 después de Cristo en adelante. Hay un historiador, en realidad no es historiador, es un filólogo, uh-huh, español, ya retirado, pero que está muy presente en redes, y eso, Antonio Piñero. Ya tiene una cantidad de años ahora, uh-huh, fue profesor de la Complutense de Madrid, uh-huh, que él, en lo que es los cristianismos, él es filólogo, entonces entró a estudiar la Biblia a través de el griego, uh-huh, y quería hacer una especialización, un doctorado,
claro,
y se especializó toda la vida, vivió en eso, y él habla de los cristianismos, ¿no? Uh-huh. En un primer momento había muchos cristianismos, uh-huh, y bueno, el que triunfó fue el de Pablo, ¿no? De Pablo y los seguidores de Pablo fueron los que triunfaron, uh-huh, luego los seguidores más cercanos a la familia de Jesús, o sea, Jacobo, el hermano de Jesús, o sea, uh-huh, Jacobo el sabio, uh-huh, después el segundo obispo, por así llamarlo, de Jerusalén, era primo de Jesús, o sea, Simeón. Pero ¿qué pasa? Los 15 primeros obispos, por así llamarlos, uh-huh, de Jerusalén eran todos judíos, pero llegó un momento con la guerra con los romanos, la última de todas las guerras, uh-huh, con Adriano, ahí se terminó y bueno...
Porque todo eso, perdón, digo, simplemente, digamos, esa primera versión del cristianismo, por llamarlo de alguna forma, en esa primera versión estaban dentro del judaísmo,
sí,
o sea, y ellos eran judíos, y entre otras cosas, no querían a los gentiles, o no querían, digamos, abrirse demasiado con los gentiles.
Ningún judío en ese momento quería saber
no,
con los gentiles.
Claro, en cambio Pablo era, que era judío, pero también era ciudadano romano, fue el que planteó otra versión que es... Es más, llegó a decir, ustedes dedíquense a Jerusalén, ¿no? Y a mí déjenme todo el mundo gentil que yo voy a evangelizar, ¿no?
Sí.
Y bueno, y así es, o sea, si no...
Sí, pero hay que tener una cosa en cuenta. Pablo primero que nació lo que es hoy Turquía, ¿no?
Uh-huh.
Si bien estuvo en Israel, en Jerusalén, muchísimo tiempo, y tiene estudios fariseos, importantes, su vida, su relación con los gentiles era otra, uh-huh, que un judío de Jerusalén.
Uh-huh.
Incluso Jesús mismo, cuando empieza a predicar, tiene ciudades ahí en Galilea griegas que no las pisa.
No las puede pisar, sí.
Tipo Tiberíades,
uh-huh,
tipo una cantidad.
Sí, sí, no las puede pisar porque el judaísmo era muy cerrado sobre sí mismo, ¿no? Era como la ortodoxia, ¿no? Y Cristo o Jesús, digamos, representa una secta dentro del judaísmo, ¿no?
Sí, o sea, es una secta mesiánica. O sea, uh-huh, ellos piensan, los seguidores, uh-huh, que, bueno, el Dios es el mismo Dios, Yahvé, uh-huh, y que Jesús es el Mesías. Que
había sido anunciado durante todo el judaísmo, y de hecho los judíos siguen anunciando, pensando que va a venir el Mesías, pero ellos decían que no, que había venido.
Es más, varias veces ha venido el Mesías, o sea, Bar Kojba, en la rebelión de Bar Kojba...
¿Qué es Bar Kojba?
Bar Kojba es el último que se rebeló contra los romanos en el 133... No, déjame pensar. 133, 134, que aprovechan que Roma está peleada con los partos, bueno, siempre está peleada con los partos Roma, y se rebelan, piensan que van a triunfar como triunfaron con los griegos, no eran griegos, eran los eléucidas, muchos siglos antes, y hacen una rebelión, y el mismo Rabí Akiva, que es el principal o de los principales rabinos, y dice que es el Mesías, que esa Ajá. persona es el Mesías. O sea, hubo muchos, y como hubo, no cumplieron,
desaparecieron, digamos, ¿no? Pero en el caso de Jesús, ese cristianismo se pobló, bueno, pobló toda Europa, y de hecho decimos que estamos en el 2026 por su nacimiento, ¿no? Todo el planeta prácticamente se maneja por eso, ¿no?
Es importantísimo. La figura de Jesús es fundamental.
Sí, pues sí, por eso digo es una figura que más allá de las religiones, ¿no? Obviamente. O sea, si estamos midiendo el año por él, obviamente, ¿no? En fin, pero nos fuimos totalmente del credo de las horas muertas. En un momento aparece esto, dice, ¿cómo, otro micro es, ¿cómo se llamaba aquel rey que mató a todos los niños? Herodes. Como si fuese ganado, Herodes el Grande, le decían. ¡Cuánta desgracia! Este es un micro donde solamente es diálogo y donde no se sabe quién están hablando, ¿no? Eso pasa varias veces, ¿no?
Y hay otro de unas señoras que están barriendo la vereda para irnos un poquito fuera de las religiones, medio por atrás, que están charlando ahí, están barriendo, y pasa un afilador de cuchillos. A ver si lo encuentro.
Sí, bueno, y hay otras que están hablando acerca de la chica de una roticería también, que también están hablando. Son dos que tiene esas conversaciones un poco como absurdas que se pueden dar, ¿no? Tuve un sueño, dice, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres leer el de estas muchachas o no. Básicamente, lo quería traer a colación porque es bastante reiterado lo de los diálogos en los cuales no sabemos nada, ¿no? O sea,
bueno, empezando por ejemplo el segundo, no tienen un nombre estos textos. El segundo dice: el hombre detrás de los barrotes lo volvió a mirar, se lo quedó mirando un buen rato. ¿A dónde quiere ir? Por fin dijo. ¿A dónde va ese coche, el que está en el andén? Va a San Carlos, respondió. Entonces deme un boleto para San Carlos.
Bueno, en este caso, en este micro, sí hay toda como una historia, digamos, de un personaje que, bueno, precisamente va ahí y compra el primer boleto que aparece para... Entonces, ahí hay como un misterio y es como la condensación de un cuento. Hay otro que también es la condensación de un cuento, que es lo tenía acá ahora. Lo del balneario, dice, ¿sabe lo triste que se puso...? No, ese no era ese. Bueno, no importa. Es uno donde también hay dos personas que están hablando, una pareja. Tomaste, le dice una, dice, solo un poco, uno o dos vasos nada más. Y el otro le dice, estás borracha, ¿qué voy a tener que aguantar? Ya no vas a aguantarme nada, le dice ella. Me voy con otro. Y él dice, sí, es lo mejor. Quiero que vuelva mi verdadera esposa. Ella se paró y se fue. Cerró con llave. Al otro día llamaron a la puerta. Abrió. Su esposa volvía luego de 2 años de ausencia, vestida de verde y rosa. Traía una valija, no muy grande, que había recostado a un lado, bajo el alero. Él la miró. Ella lo miró. La hizo pasar. Desayunaron juntos en el jardín de invierno. Esto podría ser un cuento mucho más largo, larguísimo. Sí, sí, podría ser al estilo Raymond Carver casi, ¿no? Digamos, ¿no? Esos cuentos como minimalistas, ¿no? O de Nathaniel Hawthorne, ¿no? Hawthorne también, ¿no? Sí. Eso de que se va alguien y después vuelve, ¿no? Pero bueno, no todos los microcuentos están hechos así.
No, después, mira, voy a leer una parte de uno que no tiene nada que ver con nada, para un poco mostrar que hay de todo un poco. Es el de que vienen a la misa, ¿no? Dice, Felipe de Borbón vino a misa. La princesa de Holanda vino a misa. La reina Isabel y el príncipe Harry vinieron a misa. El príncipe de Mónaco también vino a misa. La princesa D'Arenberg también vino. Y por supuesto, el hijo menor del rey de copas. Vino Mateo, vino el corto, vino Felisberto. Vinieron Marta, María y María Magdalena. También Federico I de Hohenstaufen. Isabel vino en barco desde Buenos Aires. Fernando también vino. vino Marcos y Martín y vino Juan Enrique, vino Pablo, vino Cicerón, vino Matahari, vino Dreyfus y Émile Zola acusando a los implicados. Vino el Zeppelin, el Graf Spee y los desconocidos de siempre. Vinieron todos, digo todos, todos los habitantes del Principado de Liechtenstein. También el convidado de piedra, vino Robespierre, vino Tinto, vino Clarete, vino Rosado. Vino el ballet de Moscú y llegaron los mariachis con sus sombreros enormes. Vino Juana la Loca, Francisco de Asís y los sobrinos del Pato Donald. Vino James Joyce, vino Ramiro Guzmán, también las terribles valquirias en unos helicópteros de alquiler filipinos. Vino Trotsky y vinieron los buitres. Llegó la reina de la vendimia. Y bueno, y sigue, va.
Sigue mucho más. Porque es una, digo, ahí está, se basa en la acumulación, uno es un largo como inventario y que, digamos, genera, eso lo leíste también en lo de Molina, y genera gracia, porque, digo, es como un, también como el Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no?
Un poco así, ¿no? La tapa del Sgt. Pepper.
La tapa del Sgt. Pepper.
Un poco, o sea, así, sí.
De cualquier, por ejemplo, Ramiro Guzmán es un poeta uruguayo que no sé si es tan conocido, por ejemplo.
No, es muy poco conocido. Es este poeta, también ha sacado muchos discos de música. Fue muy amigo mío hace mucho tiempo que no veo a nadie, pero hace mucho que no lo veo, pero estuvimos...
Pero aparece ahí.
Aparece ahí, sí.
Aparece como un nombre ahí, aparte junto a otros, digamos, que eso, da la idea como de... que se juega al ritmo, ¿no? Al ritmo y a lo inesperado, ¿no? Y aparte a jugar con el vino, ¿no? Vino tinto, vino no sé qué, vino paisa.
Claro, sí.
Distintos tipos de personajes que aparecen ahí. Y de hecho termina, al final me acuerdo que termina viniendo Rafael, nada menos, ¿no?
Viene Rafael y todos se ponen a cantar y a bailar.
Si querés podemos pasar al otro, al Desencuentros.
Dale, muy bien.
El libro de cuentos, Desencuentros, que es más convencional o está más, digamos, dentro de lo que es la forma cuento, ¿no? Uh-huh. Y no tan experimental como es el Credo de las Horas Muertas, en el sentido ese de que busca la brevedad y como decís vos también, busca dialogar uno con otro, un texto con otro. Acá no sé si en Desencuentros los cuentos buscan el diálogo, ¿no? Básicamente la palabra desencuentros son estas, aparentemente va a haber parejas que se desencuentran, ¿no? O relaciones,
sí,
de dos.
No siempre son parejas, pero la mayoría sí son,
sí,
parejas.
La mayoría son parejas. Sí. 12 historias donde un conflicto ocasional las altera y atraviesa, modificando de modo casi inconciliable a distintos personajes, sus vidas y destinos. Lo que tiene por lo menos... A diferencia de los que yo te leí antes, bueno, me di cuenta de algunos recursos y se los quiero comentar, de Duilio, ¿no? Duilio, acá es una prosa que de alguna forma tiene mucha afinidad con la de Felisberto Hernández, ¿no? En el sentido de que se va contando las cosas sin gran emoción, digamos, ¿no? Al principio, ¿no? O como algo, como si fuera un niño que la está viendo o un joven y las cosas ocurren, van sucediendo unas a otras. Pero lo que le da una cierta extrañeza o algo diferente, que por ejemplo Felisberto no lo tenía eso, es, me doy cuenta ahora, es que vos contás y no pones casi nombres. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay un fragmento donde sabemos que dos personajes, hay un personaje que está en una inmobiliaria.
Ajá.
Y tiene que
mostrar casas.
Tiene que mostrar casas. Y una casa está cerca de la plaza principal, se dice, ¿no? Y entonces dice, el edificio daba a la plaza principal, ¿no? Y uno piensa que estamos en Montevideo. Enfrente, casi en diagonal, estaba la casa de gobierno. Entre los dos guardias vestidos al estilo colonial y yo abrí un espacio de unos 200 metros aproximadamente. Pocas fuentes casi desgastadas, despintadas y sin agua, unas palmeras altas y robustas, y el monumento al prócer. la plaza, la calle y todo en general estaba casi vacío y en completo silencio. Yo creo que si hubieras puesto la palabra Plaza Independencia, todo ese fragmento se podía incluso haber ahorrado. Ahora, al no poner para el Plaza Independencia, puede ocurrir, ¿no? Da esa idea que hay que explicar que hay unas altas palmeras, que hay un monumento. Uh-huh. Entonces eso genera como una cuestión de distancia o de abstracción. No sé cómo. O sea, quiero decir la calle, la plaza, el pueblo, pero no, nada tiene nombre.
Sí, podía ser en cualquier lado y en este libro no, pero en otros libros podía ser en cualquier tiempo, en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. En cualquier década, fundamentalmente del siglo XX. Uh-huh. En este no, ya se entiende más que es más cercano. Pero sí, un poco lo que decía, que fue Kafka que nos salvó, ¿no? De los lugares específicos. De, uh-huh. O sea, tengo, por un lado, todo lo que es la vertiente de Feliberto, uh-huh. de Onetti, y por otro, Kafka, ¿no? Y bueno, como que de esa mezcla sale un poco básicamente toda mi literatura. Si bien cada libro es una apuesta, ¿no? Uh-huh. El libro lo que resume es lo que estuve experimentando en ese tiempo. Uh-huh. De estos cantidad de libros, 14 uh-huh. libros, sí. Cuando ves un libro ya terminado, uh-huh. decís, por acá anduvo el año pasado, o por acá estuvo todo este tiempo, y bueno, algunas apuestas salieron bien, otras no salieron tan bien, uh-huh. pero como que nunca me quedo, o sea, siempre estoy buscando hacer algo nuevo. Uh-huh. Había cosas que me salían prácticamente de memoria, como los cuentos de pueblo o los cuentos de oficina, que los hacía prácticamente con los ojos cerrados.
Sí, pero, sí, o de la cola, de trámite burocrático.
Trámites burocráticos, o sea, los hacía muy, muy fácilmente y digo, no puedo quedarme en esto, ¿no? Uh-huh. Lo que ahora dicen el lugar de confort, ¿no? En el siglo XXI. Pero siempre fui así de decir, no puedo quedarme en esto y siempre estoy tratando de, ya sea por lo formal, por lo temático o por una cantidad de cosas, ir ensayando cosas nuevas.
Y en este caso te interesaban las relaciones de pareja por alguna razón. Muchos narradores se encuentran con mujeres continuamente, uh-huh. o las mujeres vienen a buscarlo, o las mujeres vienen no sé qué, y después se van, o el narrador las persigue un poco y después se tiene que ir, ¿no?
Sí, son los desencuentros.
Hay una cuestión como muy interruptus, digamos, ¿no? O sea, pero a diferencia de otros cuentos tuyos, me acuerdo, de Mikado, aquel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenías otro de Blake, que era más de detectives, ¿no?
La oficina de Blake.
Pero en estos son como muy... esa cuestión como absurda que puede darse si uno está, bueno, abierto a... ¿no? O por lo menos en estos cuentos, a otros encuentros.
Y los diálogos, ¿no? Busco también en los diálogos que no tengan cierto absurdo, o por lo menos que no sean tajantes en decir, resumo toda la información en los diálogos, ¿no? Yo prefiero que los diálogos no den tanta información.
Uh-huh, uh-huh. Y también está el tema de los detalles. A veces aparecen detalles dentro de un cuento, porque digamos el cuento siempre tiende a la concisión, pero vos pones detalles como, por ejemplo, no sé, hay una niña que vende unas violetas de mi papel, le compré, eran horribles, desapareció. O sea, esa niña no aparece nunca más en nada. Uh-huh. Pero le dedicaste de repente como dos párrafos a ese detalle, por ejemplo.
Sí, es en la que el protagonista personaje se va a un balneario luego de una discusión con uh-huh. su pareja, y bueno, tiene encuentros en el balneario y en determinado momento dice, le voy a llevar algo de regalo a su pareja, sí. No sabe por qué, y cuando lo compra se desilusiona porque dice, es una porquería esto que
es
le compra, y al final se lo lleva de regalo.
Se lo lleva de regalo, y aparte, digamos, es una prioridad, pero aparte dice que me costó caro, ¿sí? No, o sea, seguro, ¿no? Y se da, después hay otro que es también, bueno, o sea, se dan esas va y ven, ¿no? Mm. Que me acuerdo que en aquel de Mikado, no sé si me acuerdo, también iba a aparecer una relación y finalmente no fructifica. Son 12 cuentos en este caso, ¿no?
Son 12.
12 cuentos. ¿Y fueron escritos a lo largo de cuánto? ¿De cuánto tiempo?
Esto es bastante tiempo, mirá. Los últimos tienen anotaciones de cuándo fueron publicados, por ejemplo, Relaciones.
Ah, sí, sí. En el 22, dice alguno, 23.
21,
sí,
sí, 21 sí. El más viejo, 25 el último.
Okay, okay.
Este,
bueno, y este, perdón, una cosa importantísima, hay que decirlo, está editado en Argentina, en Córdoba.
En Córdoba.
Alción Editora, un ejemplar muy elegante, muy austero, con mucha elegancia y muy prolijo, digamos, y bueno, y casi sin errata, ¿no? O sea, realmente muy bien editado, ¿no? Eso está editado también en el otro, no, El Credo de las Horas Muertas, está editado aquí en Uruguay por Sitio de Poesía, que es la editorial de Cubeli, de Diego Cubeli, ¿no?
Que este jueves se presenta.
Este jueves se presenta.
Este jueves se presenta El Credo de las Horas Muertas en la biblioteca que queda en la estación Goes.
En la estación Goes, o sea que este jueves en la estación Goes.
19:30
va a estar Marcos Ibarra con vos.
Marcos Ibarra y Diego.
Y Diego Cubeli. Mm. Bueno, están hechas, queda la invitación para esta presentación, El Credo de las Horas Muertas, Duilio Luraschi, va a estar ahí Marcos Ibarra, bueno, Diego Cubeli. En la estación, en la biblioteca que está en la biblioteca municipal que está en la estación Goes, que coordina ahí Gabriel Weiss y que es muy, pero muy lindo, tiene muy, muy lindo lugar ahí, un lindo salón de actos. Duilio Luraschi, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí, por Radio Uruguay.